Weski te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos viviremos noches espeluznantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También tenemos la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú puedes participar en este programa el día y la hora que tú quieras. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Según la mitología eslava, hay un ser que tiene cuerpo de ave y cabeza de mujer, que puede atraer a las personas con su encantadora voz y también su apariencia. Su mitad inferior es un elegante pájaro parecido a un águila, mientras que la mitad superior es una mujer seductora con mechones largos y ojos sorprendentes y penetrantes. Quizá lo más famoso del Alconost son los sonidos que hace. Muchos cuentos populares eslavos hablan de la música inolvidablemente poderosa y seductora que resuena en su boca, pues emite sonidos increíblemente bellos. Y quienes escuchan estos sonidos se olvidan de todo lo que saben, y no quieren tener nada más. Algo similar como las sirenas de la mitología griega. De hecho, se dice que cuando las personas escuchan estos sonidos, no pueden volver a sentir felicidad de la misma manera nunca más. Se deben tirar cañonazos, echar campanas al vuelo o hacer cualquier otro ruido que sea muy fuerte para asustarles. Hoy te vamos a hablar de Alconost, criatura mítica proveniente del inframundo.
¿Qué tal? Alconost, ¿una mujer o una ave? ¿Qué criatura será esa que con su voz puede dominar a los varones? ¡Wow! Vamos a platicar de eso y muchas cosas más. ¿Será que viene del inframundo?
Lo más importante, tus relatos.
Venga, de ahí.
Los escucho todo el tiempo.
Gracias.
Les quiero contar que hace... van a ser 4 meses que yo viajé para Bogotá, Colombia, en Medellín, especialmente en Medellín. Uh-huh. Tuve una experiencia súper rara. Y yo fui para una conferencia, para dar unas conferencias en varios lugares que me propusieron mi productor, y me dijeron tal, a qué horas, a las ta, y me quedé 15 días en Medellín.
Excelente.
Quisiera contarles que fue un evento súper extraño. Después de dar mis conferencias, uh-huh, mi productor me dijo, pues te vas a quedar en tal hotel, dos habitaciones, un baño, tu cocina, como siempre, a todas partes donde he ido, mejores, sin dar detalles. Me dijo, dije, ok, perfecto. Sucedieron cosas súper extrañas que yo quisiera comentarles ahí.
A ver.
Yo tenía que convivir con, pues, varios de mis compañeros, porque los mandaron desde acá de Estados Unidos, donde yo estoy, uh-huh, donde yo nací. Y teníamos diferentes eventos, yo conferencias, ellos otras cosas, whatever.
Sí.
Pero nos quedamos, nos dieron el mismo hotel. Sin embargo, a mí me dieron una suite donde yo solamente me quedaba sola, con dos habitaciones, un baño, sala,
grande,
media cocina, o sea, una mini cocina, no sé cómo se dice, digan allá, cocina, XA.
¿Y luego qué pasó?
Pero yo quisiera comentarles algo súper, súper... ¿qué me pasó ahí? Me invitaron un grupo de amigos que íbamos, uh-huh, de acá de Estados Unidos. Hablamos puro inglés. No hablamos colombiano. No sé si sería español, no sé.
¿Sí?
Y de ese grupo de amigos, hubo un grupo de otra persona de ahí mismo de Colombia, de Medellín, Colombia, que dijeron, traían un monito. Y anda ahí diciendo bromas chistosas y todo eso, they dancing like whatever, es súper raro. Que yo me quedé porque yo no hablaba con nadie, en sí yo no hablaba con nadie porque no me sentía a gusto con lo que yo decía, uh-huh. Yo soy naturalizada, sí. mexicana, uh-huh, naturalizada, whatever. Nací en San Diego, California, pero mis papás son mexicanos. Anyway. Pero ellos llevaban un monito y nos pedían que si nos tomábamos fotos con ese monito. Era un monito como hecho como de trapo o de paja. Uh-huh. De trapo o de paja, que era muy curiosito. Tenía unos ojos como que Pensara uno que se los habían pegado, pero no. Era muy raro, porque el monito sí era como, lo podías tocar, y era como de paja. Pero cuando le mirabas a su face, era diferente. Y dije, whatever, me tomé 3-4 margaritas, 2 shots, y no, pues, me pidieron que por favor, que ellos querían tomarme una foto con el monito. Y a todos los norteamericanos que estábamos ahí nos pedían lo mismo.
Sí.
Las chicas eran todas de Colombia. Era como un grupito y todas bien sexy, bien bonitas, así bien con minifalda, tú sabes, cuerpazos. Nosotros íbamos más como como somos acá en Estados Unidos, you know, trajes, o sea, muy muy profesionales. Yo me vestí, o sea, X profesional hasta X.
Sí.
Y me insistían mucho en que yo me tomara esa foto con ese monito. Y todos, por favor, y nos decían en español, please, no, en español, por favor, nomás, una foto con el monito,
una foto con el monito, este monito, ¿cómo habrá sido? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Interrumpimos el relato de Magri por la pausa. Aquí me parece que lo que va a ser interesante y hacia dónde va el relato es hacia ese monito. Me encantaría que a través de este audio, vamos a ver si más adelante nos lo describe, porque tenía algo especial que a ella como que no le daba buena vibra.
Por favor, te lo suplico, una foto con el monito. Pero yo como que no me sentía cómoda, porque yo miraba al monillo como que me sentía incómoda, te lo juro. Todos mis compañeros sabían todo, ah, sí, pues X, o sea, ¿quieres una foto? Ok, me la tomo, X, whatever. Pero como que yo me sentí incómoda. Cuando llegaron a mi mesa dije, what, no. Ok, me tomé la foto al final con el monito. Me tomé la foto con el monito. Fue súper raro, porque ya de allí ya me empecé como a sentir súper mal, súper mal. Y como dije, wow, what's going on? O sea, what? O sea, ¿por qué? Si estamos pasando rico antes de esto, porque yo ahorita estoy, yo me siento mal, o sea, como que ya no quiero estar ahí, me siento incómoda. I just wanna go and yo había dejado mi tarjeta de crédito para que todo lo que yo consumiera, obviamente, cuánto es un lugar, esos lugares que son te piden la credit card antes de entrar, porque esos lugares no cualquiera puede entrar.
Claro, okay.
Con eso te digo todo. No cualquiera puede entrar porque te piden primero la credit card para que tú consumas según, you know, y ya cuando te vas dan tu credit card, o sea, y lo checas y todo normal, o sea, la United States, acá en Estados Unidos también, o sea, entras a cualquier lugar, dejas tu tarjeta de crédito, si vas a ir a un nightclub, entras, dejas tu tarjeta de crédito para que puedas tomar a gusto, sin que te estén pidiendo, ¿vas a pagar? ¿O cuánto vas a pagar? ¿Cuándo toma? No. Simplemente dejas tu your credit card. Anyway, acá también nosotros, todo el grupo dejamos nuestras credit card individualmente, sí, porque todos pagamos cada quien. Y cuando yo salí, yo le dije a la bartender, can you please just no le dije quién yo, le dije por favor en español, ¿me puedes regresar mi tarjeta de crédito? Porque, o sea, ya había tomado unas cuantas margaritas y luego unos shots que usan allá con unos vinos rosados, bien, bien fosforescentes, no sé qué. Me tomé dos, por cierto. Y X.
Sí.
Y yo le llamé a... porque no, no le llamé. Yo le dije a mi compañero que ya me iba a retirar para mi hot tub. Y el hot tub te manda siempre el mismo driver. O sea, no te manda ningún taxi de afuera, nada. El mismo hotel va y te recoge y según tu número. No sé si ustedes saben de eso, ¿verdad?
Sí, claro.
Según tu número va y te recoge. Anyway, so cuando yo ya le dije que ya iba a salir, yo nomás marqué mi número para, y luego el que me iba a recoger, que siempre va, era como un private driver. Ajá, uh-huh. para cuidarnos, you know?
Okay,
me regresé a mi hot tub. Y y cuando yo me regresé a mi hot tub, yo empecé a sentir cosas raras con ese monito. ¿Raro? Con ese monito que yo me había tomado esas fotos.
Ok. Sí, amiga.
Ahí se quedó y ya.
¿Ahí lo dejó?
Ajá. Yo creo que lo que a ella le movió y como que no tenía esa buena vibra con el monito, pero ¿por qué la insistencia de que se tomara la foto con él, verdad?
Pues sí, algo había con ese monito que en realidad no sé a qué se refiere con monito, un muñequito o en realidad un changuito o qué monito. Bueno, pero muchas gracias, amiga, muchas gracias por tu participación y realmente... pues las cosas pueden suceder en todos lados,
Sí, no es privativo de una región,
Así es, ni de Estados Unidos, ni de Colombia, ni de México. En cualquier lado, mi amiga, así puede pasar.
Esmeralda Castillo, les pido de favor poner a Jorge Alejandro Castillo en oración aquí en Guadalajara, porque él se encuentra mal y por supuesto Esmeralda, que lo vamos a poner, les repito, Jorge Alejandro Castillo.
Eso es, sí, claro. Nos unimos también, por favor, amigos, si tienen oportunidad de hacerlo, háganlo en una oración por Alejandro, ¿verdad? Que se mejore, no sabemos qué es lo que le está pasando en realidad. Moni Segura dice, buenísimas y espeluznantes noches desde Bryan, Texas, y bendiciones para todos, saludos, Moni. Y también a Ceci Martínez, Gina dijo que, sí, amiga, estamos completamente en vivo, bienvenida. Y también saludos a Jesús Ordaz, para Elisa desde Real del Monte, Hidalgo, sí, claro.
Real del Monte,
la cuna de los pastes, Gina.
Sí, pero además ahí en específico ahí en Real del Monte hay mucho que contar, ¿eh?
Vaya que sí, vaya que sí. Ya hemos hecho alguna vez alguna visita y por supuesto siempre se queda uno con ganas de regresar. A ver, tenemos... Oiga, por cierto, estamos aquí platicando de esos seres, de esas criaturas de inframundo, el que hoy nos ocupa precisamente el Alcosnost. Es una criatura que aparentemente es un ave, pero con un rostro como de mujer y además emite un sonido que atrapa y nos remite esto, por supuesto, a ese gran poder que tienen las sirenas. Obviamente no tiene nada que ver. Uno se supone que es una criatura marina y otra se supone que es una criatura alada que ocupa un espacio en la mitología eslava y precisamente es una mujer que también emite un sonido, o una criatura, porque no es mujer solamente porque tiene cabeza de mujer, pero no lo es, y emite un sonido hipnotizante. ¿Has oído hablar algo al respecto? En esos cuentos que caracterizan a ciertas regiones del planeta, a veces se mencionan seres que no hemos escuchado, y espero que hoy sea una de esas noches donde vamos a platicar del Alconost y realmente quedemos todos impresionados como yo cuando me enteré de esta criatura.
Sí, es que este tipo de seres que pueden ser similares y tener diferentes nombres de acuerdo a la región, pero lo importante es lo que emite y lo que se dice, ¿no? De esta figura, este ser mítico, que en especial aquí lo relevante es el sonido que puede transformar a una persona, hacerlo olvidar de todo.
Y es que, ¿sabes qué? Que los sonidos llegan hasta lo más profundo de nuestra mente, y tal vez sea por esa razón que, como llega hasta dentro de nuestro cerebro, entonces nosotros podamos perder la razón. Pero interesante, ¿no? Interesante. Vamos a platicarlo, vamos a comentarlo, por supuesto.
Y es un espacio en el que tú puedes comentar lo que quieras. Y aquí nos están mandando la terminación 2426, una sabiduría en las redes. Nacimos para morir, pero el que tenga miedo de morir, mejor que no nazca. Pero...
órale, pues queda bien, ¿eh? Como una sabiduría en las redes. Como si dependiera de uno nacer.
No, pues ya estamos aquí.
Te dicen, te toca, pues te toca, ya ahí vas.
Ya llegaste acá.
Ya llegaste aquí al lugar de donde salen todas las historias. Maripaz Duarte, mi terminación 3509. Claro que sí, mi amiga, enseguida lo buscamos.
Es tu pregunta, se la vamos a pasar al maestro Soham. Excelente, por supuesto, Maripaz, claro. Saludos.
Claro que sí, Salomé Vázquez está aquí con nosotros, Adyaquiel, y también ya está con nosotros el malo Marco López, apoyándonos desde su trinchera, y claro que sí, vamos a seguir adelante con todos los relatos que ustedes nos quieran regalar al respecto del Halconost, o de lo que ustedes deseen, ¿eh? En serio que a veces se queda uno sorprendido de tantas y tantas historias de esos seres que aparecen en algunas regiones, y también de tantas leyendas.
Gina y Nachito, saludos. Con respecto a los entes que he canalizado en Estados Unidos, podría decir que sí son diferentes a los que he canalizado en México.
A ver.
Son algo tradicionales como la Llorona y más. Cuando estaba en el desierto, en la frontera, pude canalizar a un ente parecido a un perro muy largo, delgado. Su piel estaba pegada al cuerpo y a los huesos, caminaba en sus patas traseras. Su piel se caía a pedazos, el olor que despedía era como cuando el cadáver de un animal se estuviera pudriendo al sol. La vibración y energía que despedía era fría, es más, congelante como el hielo. Ese ente absorbía mi energía y la de los que estábamos caminando esa noche, cuando íbamos por el desierto. No era un nahual, no era un brujo, era algo que jamás había canalizado. Gracias por leer mi mensaje. Mira, entonces dice que tiene diferente aspecto o características las entidades. ¿Tú crees eso? Las entidades acá en México que en Estados Unidos. Danos tu punto de vista y tu opinión. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo José.
José, ¿desde dónde nos escuchas?
De Guadalajara.
Guadalajara, presente. ¿Y qué nos quieres contar? ¿Ya estás en casita?
Sí, estoy en casa.
Muy bien. ¿Qué mejor que terminar el día con un relato? ¿De qué se trata?
Bueno, quería saber si les llegó mi fotografía que les mandé.
A ver, déjame ver esta fotografía. ¿La mandaste cuándo?
Hace rato. Bueno, les he mandado tres.
A ver, no, ¿eh? Fotografías. Nada más tenemos el texto. ¿Que querías contar algo?
Bueno, las fotografías son referentes al sol, lo sí. Que pasa es que les he mandado porque ahí en el sol pues hay actividad ovni y seguido por ahí.
¿Esto lo captas en Guadalajara?
Sí, sí, y aparte pues he tenido algún contacto con ellos hace bastante tiempo. Bueno, pero con mi vida se ha relacionado con todas las cosas que me ha tocado escuchar en el programa. El programa lo escuché yo hace como unos 25, 30 años, pero en aquel tiempo no tenía tanta experiencia, ¿no? Y ahora tengo como 15 días escuchando, aunque hay interferencia un poco, pero lo que he escuchado ha sido interesante.
A ver, entonces, mi amigo, decías que tienes ya más experiencia y que escuchaste el programa hace unos 15 días.
Y entonces, he escuchado algunas cosas pues son muchas cosas que me ha tocado vivir.
Okay.
Entonces, en lo referente a mi vida, de un principio, para empezar a contarles todo, tengo que empezar con un principio porque así van a entender un poco lo que pasó conmigo.
Ok, bueno, mira José, vamos a hacer una cosa, mi amigo. Vamos a la pausa y ya de regreso, pues ya te vas de lleno, ¿no? Con tu historia, con todos los datos que nos quieras proporcionar, ¿sí?
De acuerdo, entonces espero la línea.
Sí, aquí no te vayas, por favor, aguántame tantito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con experiencias de lo sobrenatural. Estamos platicando con José. Adelante.
¿Aquí estás, amigo?
Sí, claro.
Perfecto, José. Bueno, mira, a ver, ahora empezar, sí. Dale.
En mi nacimiento, antes, cuando mi madre me contó, pues, que cuando estaba embarazada, le di problemas y que iba a abortarme. Según eso, entonces le dieron tratamiento y pues no pasó nada. Pero yo cuando me tocaba que tenía que cuando ya me tocaba que tenía que nacer, ya no quería nacer, y entonces tuve que traer a una persona para que me, a una comadrona, pues, para que me sacara, pues, del vientre de mi madre.
Bien.
Entonces, pues, ya ahí como que no hay nada, pues, anormal en eso, porque yo creo que en ese tiempo sucedían las cosas. Sí, yo nací en mi casa. Entonces, lo que empieza después es que yo, cuando tenía yo como 4 años, una vez mi padre, teníamos una casa donde era nada más un cuarto y un tejado que era la cocina, y mi padre, pues, se quedaba en la noche a escuchar el radio, o a veces se ponía a leer.
¿Sí?
Y un día entró corriendo en la madrugada, que el diablo se lo quería llevar. Y aventó la puerta y la cerró, y nos despertamos, éramos como 2 hermanos más, y empezamos a rezar, ¿no? Mi madre nos dijo, vamos a rezar, porque escuchamos que todo en la cocina se... los trastes, todo se caía, mucho mucho ruido, pues.
Sí.
Entonces, ya en la mañana, cuando despertamos, en mi mente hay que, cuando salimos a ver, había caminos como de ceniza, calendarios quemados y todo tirado, pues, en la cocina. Entonces, ya en aquel tiempo, mi abuela, le mandamos a hablar y trajo agua bendita y puso, y ya se tranquilizó, ¿no? Pero yo tenía, pues, como en ese tiempo, pues, aún muy pequeño, pero todavía lo recuerdo. Y mi abuelo se ponía también a veces en la calle a rezar su rosario, y de repente salía volando, pues lo tumbaban de ahí. Decía que el diablo lo quería que rezara, pues, que cuidara a sus hijos. Entonces, pues, ya eso pasó cuando tenía como 4, como 5 años.
Sí.
Y ya después de ahí, mi padre vendió esa parte de la casa que vivíamos ahí y nos fuimos a otra casa nueva, a otro lado.
Sí, sí.
Ya tenía yo como 6 años, ya estaba... entré a la primaria.
Muy bien.
Y entré a una primaria donde era un colegio católico. Entonces ahí, pues, en ese tiempo llega uno y reza el rosario diario al entrar. Cada semana va uno a misa, se confiesa y todo eso, pues, uno chico, pues, ¿no?
Sí, claro, sí.
Entonces, la cosa es que ya cuando tenía 6 o 7 años por ahí, y estaba yo jugando afuera en la calle. Y yo, cuando mi madre nos habló que a cenar, cuando entramos, me empezó a salir sangre de la nariz. Y empecé a ponerme mi periódico mojado. Y me dijo, ahorita se te quita, ¿no? Un ratito más. Y pues fue al revés. Empecé a salir más y más y más. Y cuando le hablé a mi madre, pues ya veo que empezó a salir mucha sangre. Y pues ya ella me quiso tapar la nariz para que no saliera, pero pues era muy fuerte la hemorragia, ¿no?
Sí.
Entonces gritó que llamaran a la ambulancia. Y ya no sé quién estaría, pues, ahí de personas, o mis hermanos, o el más grande tenía como, yo creo, como unos 11 años. No sé quién, pues, la cosa de que en aquel tiempo apenas habían abierto el hospital del Issste, que era, pertenecíamos al Issste nosotros. Y yo, cuando mi madre regresó otra vez, pues me vio ahí llorando, ¿no? Me vio que yo estaba desesperado porque no sabía qué hacer, más veía que la sangre me salía. Entonces ya me quedé inconsciente, y ya pasó el tiempo, no sé cuánto pasaría, cuando ya entró alguien, escuché que entró alguien al cuarto y me escoltaron, y dijeron los de la ambulancia, pues, que ya no pueden hacer nada, ¿no? Pero yo estaba ya a punto de fallecer, o me iba a morir, no sé, pero, pues, escuchaba yo todo, pero no veía nada. Entonces mi madre, pues, ya le dijeron que me iban a meter al refrigerador, Entonces mi madre lo sacó del cuarto y llegó alguien, yo inconsciente, llegó alguien y me metió unos algodones en la nariz, y a lo poquito sangre que tenía, pues me la pasaba, no me la tomaba.
Ajá.
Entonces ya, en eso despierto, abro los ojos y veo a mi madre que entró al cuarto y llorando, y le dije, mamá, me voy a morir. Y me dijo, no, hijo, te voy a encomendar a la Virgencita.
Ajá.
Dije, bueno, ya cerré los ojos y ya, pues no desperté, no desperté para nada hasta en la mañana.
Ajá.
Cuando me levanto, mi padre estaba a un lado, yo creo que estaba cuidándome, y ya me dijo, espera, ¿dónde vas? Ya me avisó, ¿cómo te sientes? No, pues yo, bien. Y ya me fui al baño, y ya cuando regresé me enseñó todas las sábanas de sangre seca, bien. Y yo pues ya me revisaba, y pues yo no tengo nada.
O sea, ¿tú te sentías normal?
Sí, entonces ya me dijeron a mi madre, llévalo al hospital para que lo revisen a ver qué tiene.
Ajá.
Y ya mi madre me llevó al hospital, a la clínica, y me dijeron, te vamos a sacar sangre, las enfermeras. Le digo, ya no tengo, ya se me salió toda la noche. Entonces ya me dicen, pues ¿cómo pues? Ya, total de que sí me sacaron sangre y revisaron, pues me dijeron, estudios, no, pues no tiene nada. Pues ya nos regresamos a la casa, ¿no?
Oye, amigo, a ver, mal, pues. Espérame tantito ahí. O sea, llamaron a la ambulancia, llegaron los paramédicos y te revisaron y te dijeron, no, pues no hay nada que hacer. O sea, le dijeron a tus papás, tú estabas inconsciente, ¿no?
Así es, nomás a mi madre porque mi papá no estaba.
Ok, a tu mamá.
Entonces nomás
a mí. Entonces tu mamá entendió, o los que estaban ahí entendieron como que te ibas a morir.
Así es, entonces, porque mi madre les dijo, entonces ya para qué se lo llevan.
Sí.
Porque escuché que dijeron que me iban a llevar al refrigerador, y mi madre le dijo, no, ya no se lo lleven, pues no está ni su padre, pues aquí déjenmelo ya.
Ajá.
Y yo pues nomás escuchaba.
Sí.
Y hasta que desperté. Entonces ya no, cuando pasó eso, pues ya desperté al otro día y no, mi vida siguió normal, ¿no?
Sí.
Pues yo tenía 6 años y no tomé tanta importancia en esas cosas.
Sí.
Nomás fue algo que pasó, pues así.
Uh-huh.
Y ya, así pasó. Entonces ya tenía yo, pues yo me cumplí como 1 año más. Y un día, en la madrugada, pues estaba acostado en una litera. Y había un ropero donde tenía el espejo, pero se había quebrado y mi madre puso un lienzo ahí. La cosa es que desperté en la madrugada y estaba la imagen de la Virgen ahí. Entonces le hablo a mi madre, ah, ahí está la Virgen. Cállate, estás soñando, duérmete. Y yo me tapaba y la volví a ver otra vez ahí. Entonces le decía, no, pues ahí está. No, que te duermas. Mira, le hablé a mi hermano, mira, Pedro, ahí está la Virgen. Pues la vimos los dos y ya, pues ya nos quedamos dormidos, ¿no? Pero ya pasó eso cuando tenía pues esa edad. Y ya seguí haciendo mi vida pues sin tanta importancia, pues fue algo que como un sueño.
Sí.
Entonces ya pues ya así pasó, ya seguí en la primaria haciendo mi vida normal.
Sí.
Como es todo, rezando ahí en ese colegio. Era anteriormente mi padre se quedó con el padre Cuellar, y era algo que había dejado el padre Cuellar en ese colegio, pues.
Uh-huh.
Que ahí estuvimos nosotros. Tenía 2 hermanos más. Y ahí pasé mi primaria, ¿no? Entonces
sí.
La cosa es que ya después empecé a sentir pues mucha devoción por la Virgen.
Uh-huh.
Ya cuando hice mi primera comunión, yo decía que por qué nomás las niñas hacían sus ofrendas a la Virgen, que por qué no iban los hombres, ¿no?
Uh-huh.
Y me dijo mi madre, no, tú también puedes ir, nomás ponte tu uniforme de tu camisa blanca y vela. Platica con ella, dale sus flores o lo que quieras. Pues yo así lo hacía, ¿no?
Sí.
Mientras que nadie me dijera nada, yo así lo hacía. Pues me gustaba mucho andar haciendo eso.
Okay.
Y cuando llegaba la Virgen de Zapopan, me gustaba mucho andar siguiéndola a los templos y así, ¿no? Tenía devoción un poco pues por las cosas ahí que me gustaban, así cuando estaba chico.
Sí.
Y tú fui danzante también.
¿Fuiste danzante?
Unos 8 años, también cuando estaba más joven, pues también. Uh-huh. Y eso fue mi... así el transcurso de esa vida, ¿no? Así.
Okay.
Que no era tanta importancia. Pero ya después empecé a sentir que, pues que tenía yo un, se puede decir, como un tipo de saber algo que va a pasar en el futuro, ¿no?
Empecé premoniciones.
Cuando tenía contacto con alguna persona, así mucho contacto con mis amigos. Nos cuidaban, ¿no? Entonces me gustaba mucho cuidarlos a mis amigos, jugar con ellos, pero cuidarlos.
Uh-huh.
Y así empecé, que una vez conocí a una a una persona que llegaron, venían de ellos de Monterrey, sí. Y teníamos, tenía como unos 8 años, venían a visitar a su abuela y nos conocimos. Entonces, pues nos caímos bien, ¿no?
Sí.
Y una vez, ya cuando llegamos, pues ya cada año venían, y cuando ya tenía como 15 años, ya cuando entrabas, ya estaba uno de la secundaria, yo le decía pues a una muchachita pues que me sentía mucha admiración por ella, que por qué no se quedaba, ¿no? Aquí estudié allá, para que sí. No se fuera. Y me dijo, ¿sabes qué? Si me voy a quedar, ya me dieron permiso. Entonces yo cuando me dijo eso, pues yo empecé a llorar, le dije que no se quedara, que mejor se fuera. Dijo, ¿por qué? Pues no te querías que me quedara, y que siempre, sí. Siempre no. Entonces pues yo no sabía, nomás empecé a llorar y a decirle que no se quedara.
Y algo te vibraba, ¿no? Algo presentías, amigo.
Sí, bueno, pues estaba pequeño y también no sabía pues lo que estaba pasando, nomás le decía que no se quedara. Entonces, pues se quedó ella y se puso a estudiar aquí para secretaria y otras cosillas ahí más. Uh-huh. Pero ya mi vida ya fue un poco diferente, ya no hubo tanto contacto porque ya se pudo hacer sus cosas con sus amigas y hacer sus cosas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la cuestión es de que pasó el tiempo, unos años más, y le pasó una cosa pues muy, muy malo a ella, pues, ¿no?
Muy terrible.
Que yo no pude evitar. Bueno, la cosa es que ya en ese tiempo, pues ya cuando ya tenía yo como unos 20 años.
Oye, José, ahí nos quedamos en los 20 años. Necesito hacer otra pausa, amigo. No te vayas, por favor.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hoy propusimos también el tema de Alconost, esta ave extraña que emite unos feos graznidos, y a partir de la quinta muda de esta ave, su cabeza toma la forma de una atractiva joven, y entonces su canto se vuelve tan hermoso que hechiza a cualquiera que pueda oírlo.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo José. ¿Estás ahí?
Sí.
Perfecto, hermano. Entonces bueno, dices que ya cuando tenías 20 años...
Ya de ahí, pues ya empecé a trabajar. Tenía, había cumplido los 19 años, uh-huh. Y me metí a mi primer trabajo. Trabajé en una distribuidora de relojes muy nombrada en México.
Uh-huh.
Aquí en Guadalajara apenas te llegaba a sus oficinas y me metí a trabajar ahí. Mi primer trabajo que tuve, ¿no?
Uh-huh.
Y duré, pues entré antes de, como un poco antes de diciembre, llegó diciembre y luego y después llegó Semana Santa. Entonces pues nos dieron vacaciones y yo tenía un amigo que me juntaba mucho con él y se había ido a vivir a la frontera, en Coahuila. Entonces yo soñaba que iba con él para allá y que pues quería verlo, ¿no? O sea, no estaba a gusto, cada noche soñaba eso, que iba para allá. Cuando llegó las vacaciones le dije a mi madre, ¿sabes qué, madre? Tengo dinero, le dije, voy a ir a Coahuila y a visitar a mi amigo y después regreso. Y mi madre me dijo, pues está bien, a lo mejor ya no sabía dónde era Coahuila, pues, porque no me dijo, me dijeron una semana y regreso. Y yo, así como había soñado las cosas, cómo me iba, dónde llegaba y todo, sí, me agarré mi camión y me fui a buscarlo. Entonces, pues yo llego allá a Ciudad Acuña y dije, me bajé en la central, me voy camino por aquí y llego y llegué a su casa. La cosa es que llegué a sorpresa ya y me recibió a su mamá. Y pues a gusto, ¿no? Mucho gusto porque fui. Entonces ya, me dijo, no, pues ya quédate aquí, desde aquí nos vamos a San Antonio a jugar. Yo en ese tiempo empezaba a jugar fútbol.
Uh-huh.
Entonces dije, no, pues está bien, aquí me quedo. Pero ya no tuve comunicación pues con mis padres, ¿no?
Sí.
No tenía teléfono, en ese tiempo no había teléfono pues con mi casa. Y pues a mí se me hizo falta estarme ahí a gusto y tranquilo, ¿no?
Ok.
Y ya como unos 4 meses... sin visitar a mi madre, pues, no, sin hablarle ni nada, llegó el 10 de mayo y le mandé un telegrama que estaba bien, que se pasara bien su día, felicidades y todo. Entonces, ya en ese tiempo, pues ya me dijo, vamos a San Antonio porque nos vamos a quedar a vivir allá, vamos a ir a jugar ya. Vámonos, pues nos fuimos. Y ya estando allá en San Antonio, un día nos íbamos a levantar para entrenar. Y yo empiezo a llorar, ¿no? Sí, en el desayuno empiezo a salirme lágrimas y pues, ¿qué me pasa?
Okay, uh-huh.
Y ya los demás muchachos me dijeron, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Qué onda? Dije, no, pues no sé, lo traigo. Ya después digamos, dije, no saben qué, que voy bien, me voy a mi casa. ¿Cómo que te regresas? Sí, yo tengo que estar en mi casa porque algo no está bien. Ya, pues como quieras. Pues ya, agarré mi camión otra vez y voy de detrás y me regreso pues, a mi casa, ¿no?
Sí.
Y llego yo en la madrugada y me meto. Ni cuenta se dieron, traía mi llave, me metí aquí a mi cuarto. No lo desperté ni nada y me voy a mi cuarto a dormir. Y en la mañana, pues ya. Salgo pues al baño y ya me encuentro con mi madre. Y mi madre sorprendió, pues, ¿no? Por la sorpresa de que estaba yo ahí.
Sí, sí, sí.
Y voy, le di un abrazo y mi madre, pues, empezó a llorar, ¿no? Y le dije que, ¿por qué lloraba? Que no estaba a gusto que hubiera llegado. Me dijo, sí, dice, pero tu padre tiene 3 días preguntando por ti y no se levanta y no ha ido a trabajar. Entonces dije, ah, pues, ¿qué tiene este enfermo? No, pues, no sé, nada más no se levanta y no quiere comer ni nada. Entonces ya voy con mi padre. Y le destapo su cara, pues quedaba acostado. Le destapo la cara de la sábana. Le digo, papá, ya estoy aquí. Ya vine aquí. Ya vine para cuidarte. No te va a pasar nada. No, mi padre abrió los ojos y ya. Y dice, ah, está bien. Se volvió a tapar. Y dije, pues lo que tiene, ¿no? Pues no sé. Ya como a la hora, mi padre se levantó al cuello. Mi madre le desayunaba, se arregló todo y se fue a trabajar. Pero no comentamos más cosas, ¿no?
Sí.
Entonces ya, pues bueno. Yo lo tomaba cosas, pues como normal. Pero no había recordado, pues, yo también que cuando estábamos chicos también, así, cuando yo en una casa donde nací, mi padre tenía, le gustaba mucho comprar billetes de lotería en aquel tiempo.
Sí.
Y escuchaba los programas de lotería por su radio. Yo tenía también como 4 o 5 años, cuando mi padre echó un grito, un suspiro, y cuando fuimos a su cama, mi padre estaba todo tieso, ya con los ojos en blanco. Uh-huh. Y mi madre llegó llorando, ¿y qué tienes, José? ¿No? Mi padre pues, ya estaba como muerto, ¿no? Le cerró los ojos y nos dijo a mis hermanos que fuéramos a hablarle a la ambulancia. Entonces, en aquel tiempo corrimos como unas 15 cuadras a donde había el último teléfono que había, y cuando llegamos, pues no quisieron atendernos bien porque estaban menores de edad, ¿no? Entonces regresamos llorando a la casa y mi padre pues ya estaba ahí despierto y levantado, y pues le dijimos que estaba muerto y todo. Le dijo a mi padre, no, yo no tengo nada. En aquel tiempo pues, estábamos chiquillos y tampoco comprendimos lo que había pasado, ¿no?
Ajá.
Y ahora, cuando me acordé de eso que pasó, ya cuando estaba grande, que dije, ¿por qué me regresé a cuidar a mi padre, pues, no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, es cuando empezaba a comprender yo que algo muy especial había conmigo. Uh-huh. Para cuidar a mi familia, ¿no? Referente a la muerte.
Sí,
así,
sí.
Pues, como que me los respetaba, pues, a mis padres.
Uh-huh.
Entonces, pues, así ya no lo tomé muy a pecho, pues lo que pasó ya, y seguí haciendo mi vida, pues trabajando.
Sí.
Entonces llegó un tiempo en que ya cuando cumplí los 23 años me dijo un amigo que si lo acompañaba, que si él tenía 16 años, que si no lo llevaba para Estados Unidos, que yo, como yo había ido para allá, que si no lo podía llevar para, pues para que no se fuera solo, que me iban a pagar el avión y no sé, me iban a ayudar a sacar la visa y no sé qué más. Dije, de acuerdo. Entonces, pues ya hicimos los trámites, pero la cosa es que nomás a él le dieron la visa y a mí no, porque no tenía mi comprobante de estudiante. Entonces, pues él se fue para California. Entonces yo como la semana le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Yo me voy para allá también, le dije. Me voy yo solo.
Uh-huh.
Dije, préstame dinero y yo te lo regreso después. Ya me prestó dinero. Entonces yo agarré mi camioncito y me fui a Tijuana, ¿no?
Sí.
Entonces ya estando en Tijuana conocí, bueno, tenía algunos amigos, viejos amigos del barrio, que los busqué pues allá en su colonia en Tijuana, ya los llegué pues a visitar y les dejé mi equipaje, les dije que iba a buscar un coyote para pasarme. Entonces me dijeron, no sabes qué, dice, nunca te pases con coyote, dice, vete tú solo, dice, vete caminando por la playa. No te escondas en el día, tranquilo, y no te dicen nada. Dije, bueno, pues a ver qué pasa. Y yo, pues, como ya dinero, me fui ya a mi hotel y estuve ahí. Ya cuando se me acabó el dinero, ya dije, pues ahora sí, me voy a ir para allá. Entonces ya agarré mi camioncito, me levanté, me fui a desayunar y me fui a la playa. Cuando me bajé del camión, había un templo cerca de llegar a la playa. Y me meto al templo y le dije a mi padre, ¿sabes qué? Déjame ir a donde voy, sin tener problemas, como debe ser, acompáñame y todo. Y ya, pues ya, empiezo, llego a la playa, tenía un pantalón de mezclilla arriba, otro de vestir más bueno abajo, llevaba mi suéter. Entonces empiezo, me quité los tenis, uh-huh, y empiezo ya a correr por la playa. Entonces pues ya avancé y todo, y llego a donde está el río, ¿no? Donde llega el río hacia el mar. Y yo, sí, cuando llego ahí, un muchacho así, pues casi de mi edad, un poco más alto, así güerillo, se quitó la ropa y él ya iba, empezó a meterse caminando con su ropa arriba de su cabeza. Y yo me impresioné porque la corriente estaba tan fuerte que no se lo llevaba. Y yo dije, no, si me meto aquí me va a llevar la corriente, ¿no? Sí. Dije, voy a correr unos 100 metros y me aviento para saber dónde va a salir él, porque no conozco. Y corrí, me aviento, entonces empiezo a nadar y la corriente me llevaba. Dije, no, ya no la hice. Entonces llegué justamente donde iba él y me dijo, agárrate de mis hombros, y ya me el pescuezo. Y ahí, uh-huh, estuve un ratito y se agarra aire, ahorita salimos. Y ya, agarré un poquito de aire y salimos, otra vez nadando y salimos, pues. Entonces él puso su ropa en el piso, así en la tierra, y él se estaba limpiando el agua, uh-huh, y me dijo, vete por aquí, dice, porque aquel lado está migración. Y cuando volteo, le dije, ¿dónde está migración? Y volteé, ya no había nadie. No, me dije, ah, chingón, ¿dónde estás, güero? Uh-huh. Pues no había nadie ya. Uh-huh. Me quedé sorprendido, dije, pues, ¿qué pasó? Uh-huh. Entonces ya, por el lado que me dijo que me fueras como un risco de piedra, sí, y crucé el risco, ya estaba un americano ahí pescando y me por ahí tranquilo caminando. Pues ahí me quedé como unas 3 horas secándome, esperando que a ver si llegaba alguien para decirme por dónde me iba. Y yo veía las torres de San Diego a lo lejos por la playa. Entonces dije, no, pues me voy a ir corriendo por la playa, a ver si llego. Y empecé a correr. Y ya me encontré que venía una mujer corriendo con dos perros, un perro por cada lado, pero perros grandes. Uh-huh. Y entre más se acercaban, a mí me daba, dije, no, me van a atacar los perros. Dije, mejor me regreso a la ciudad, para aquí, para Chula Vista, ya me voy tranquilo, ¿qué pasa? Me regresé ahí al centro y ya empecé a caminar. Entonces, pues ya llego a una, como, eran como 3 cuadras, cuando de repente de una volteo hacia atrás y venía la patrulla, despacito. Dije, a ver si no me paga. Y de eso salió un americano de una casa y se vino conmigo. Me dijo, ¿qué, muchacho? Ya nos vamos. Y dije, pues sí, vamos a mi casa, voy para mi casa. Entonces yo, como iba platicando con él, la policía pues ya se fue.
Sí.
Y ya le dije al señor, ahí nos vemos, porque yo no mantenía una relación, una plática en inglés, porque no sabía tanto, pues. Uh-huh. Nomás sabía comprender un poco. Sí. Y ya le dije, ahí nos vemos, y empiezo a caminar más rápido. Entonces llego a una banca donde pasan, no se sienta para los camiones, y en la contraesquina llegó otro camión que hacía para San Diego. No, pues ya corrí y me trepo a otra parada y espero que llegue el camión. Me saco un billete de $5 que tenía guardado y me subo al camión, y nunca me había subido a un camión, pues, allá en Estados Unidos. Entonces me subo y ya me dice el chofer que si no traía cambio, y pues no tengo. Y le preguntó a los pasajeros que si alguien me cambiaba el billete, y una ancianita, uh-huh, me dijo, ahí voy, camarada, encarada. Ya me fui con ella.
Sí.
Sacó sus monederos, sacó sus monedas y me cambió mi billete.
Oye, José.
Entonces ya regreso.
Amigo, necesitamos hacer otra pausa y te voy a pedir si ahorita que regresemos nos ayudas ya para ir concluyendo la historia, porque tenemos al maestro Soham esperando, ¿sí? En un momentito regresamos, no te vayas.
El Miedofón sigue trabajando duro. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta $2,000 en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com, obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Continuamos, ya estamos recibiendo también las preguntas para el maestro Soham, que está preparado, y vamos a concluir con el relato de José.
A ver, José, ¿estás ahí, amigo?
Sí.
Ok, sí. Amigo, gracias por tu comprensión. Oye, entonces, ¿cómo podríamos ir concluyendo, mi amigo, para que demos oportunidad al maestro Soham?
Sí, mira, me interesa mucho esto, así del maestro Soham también, porque, uh-huh. Cuando estaba pequeño también, para mí, hubo un sueño referente a los temblores. Entonces, en mi mente hay un temblor muy fuerte, uh-huh. cuando estaba chico, ¿no? Y
¿sí?
Pues yo no sabía lo que significaba eso. Entonces ya ahorita esta edad que tengo, pues ya se me han pasado mucho más cosas referentes a esas cosas, ¿no? Pero uh-huh. entonces yo pienso que eso va a ser después, si hay oportunidad de llegar a ese punto.
Okay.
Pero hasta ahorita, eso que me pasó pues en ese tiempo de mi edad,
sí.
pues ya traté de asimilar un poco las cosas, pero como estaba joven, pues no le tomaba muchísima importancia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo estuve en Estados Unidos, cuando llegué a San Diego, me cambié de mi pantalón,
sí.
y ahí se me apareció otra vez el muchacho que se me apareció pues en la playa.
¿El mismo?
Cuando un policía se me quedó viendo y se me dejó venir, uh-huh. el muchacho salió de los subterráneos del baño y se fue conmigo y me dijo, déjame tu ropa y tus cosas, dice, no voltees, yo me encargo de todo, dice, no regreses hasta que se vaya tu camión. Y yo me salí tranquila y hice lo que me dijo, ¿no? Cuando se ve mi camión, unos 10 minutos antes llegué, me subí al camión y me fui hasta Los Ángeles. Entonces pues ya llegué yo y estuve como 4 meses, pero para mí fue como una eternidad pues estar ese tiempo ahí, y me regresé porque iba a acompañar a unos amigos que se iban a venir de vacaciones en diciembre para ayudarles a manejar una carretera, que sí. ellos no conocían México y que me iban a pagar todo y que no sé qué. Bueno, pues me vine otra vez de regreso, ¿no?
Ajá.
Así fue, eso fue lo que pasó así, uh-huh. y ellos se fueron a su rancho y me dijeron que en enero pasaban por mí para regresarnos.
Ok.
Pero yo en ese tiempo vi un anuncio en el periódico que solicitaban un mensajero, hice mi solicitud y me dijeron que era para trabajar en un banco. Entonces pues me interesó,
uh-huh.
y ya dije, no, pues voy a ver cuánto me pagan y todo eso, y me contrataron pues, ¿no? Para sí. entrar al banco.
Uh-huh.
Y lo curioso pues que eso pasó, que porque yo como estaba chiquillo me paraba yo a tomar el camión en esa esquina y sabía cuándo iba a estar en ese banco.
Sí.
Eso es lo que me tocó pues saber qué iba a pasar. Yo cuando dije, esto estaba en mi sueño, cuando estaba chico. Entonces pues ya entré a ese banco a chambear.
Okay.
Ya cuando yo regresaba dije, no, pues ya trabajo en un banco y ya no me regreso, aquí no estoy a gusto.
Uh-huh.
Entonces creo que allí en esa parte donde yo estaba,
uh-huh.
cuando yo estaba en mi escritorio, la cajera, una de las cajeras de ahí, uh-huh. entonces de repente gritaba y se desmayó.
Sí.
Y ya cuando la recuperaron dijo, hay un niño que se aparece aquí en el banco, de haber dicho que se aparece ahí y que llegaba conmigo ahí en mi escritorio y se podía platicar conmigo.
Ándale, pues.
Pero yo nunca lo veía, nada más ella lo veía, pero ya cuando empezaba a flotar, por eso se desmayaba, ¿no? Según eso.
Okay.
Entonces pues yo nunca tuve contacto con él, no. Nada más me quedé en eso, pero yo cuando trabajaba en ese banco yo me sentía como si fuera mi casa, bien, bien a gusto, bien contento.
Sí, amigo.
Y pasó pues de que ahí, en aquel tiempo, habían puesto una bomba en una juguetería ahí en Guadalajara, aquí en Guadalajara. Y uh-huh. siguió que yo andando en la oficina central, como era de 9 pisos, pues yo me gustaba mucho andar por las escaleras, corriendo y bajando y subiendo, cuando no utilizaba el elevador casi. Y me encontré que un señor salió hacia la parte de arriba,
uh-huh.
con así de traje, y allá las personas no subían traje hasta allá arriba. Total de que pues algo me entró que no estaba bien. Entonces fui y le dije que se andaba buscando allá arriba. Me dijo que estaba buscando un licenciado. Y ya le dije, no, pues licenciado está allá abajo. Y ya cuando se bajó, fui con los guardias y les dije que una persona había subido arriba y así. Y se me hizo raro. Entonces ya cuando fuimos a revisar arriba,
uh-huh.
llegaba uno a la azotea, porque ya estaba un departamento de mantenimiento, pero no había gente.
No
entonces,
había nadie.
Checando entre los tinacos, estaba un maletín Y ya cuando lo revisaron, pues vinieron los expertos y se dieron cuenta que pues había una bomba.
¿Una bomba?
Entonces pues ya, así es. Entonces dijeron que no, no hicimos nada, que todo estaba tranquilo, que ya. Entonces ya después de ese día, pues se cambió todo el sistema de vigilancia, ¿no? De ahí, porque de seguridad, dejaron claro. pasar a ese señor. Entonces, bueno.
Entonces, ese señor, amigo, ese señor no era fantasma, era real. Y yo creo que sus intenciones, pues, era robar el banco, ¿no? Con algún método
romántico.
Sí, algo. Ok. Wow, mi querido José. Y qué interesantes cosas has tenido a lo largo de toda tu vida, mi amigo. ¿Sabes qué? Un programa es poco para que nos narres todo. Sí. Te propongo que más adelante nos volvamos a contactar y continuemos, ¿no? Nos quedamos aquí en esta parte del banco, de la bomba.
Sí.
Y que gracias a que tú tuviste esa intuición o ese presentimiento, pudiste detectarlo. Mi querido José,
bueno,
¿te parece bien si nos comunicamos contigo después?
Voy, yo mañana sí. voy a mandarles otra fotografía un poco más visible de la que les mandé hoy.
Ajá.
De lo referente al sol.
Bueno.
Cómo hay actividad ovni en el sol y otras un poco más creyentes y más visibles.
Okay.
Para que sea un poco más interesante, ¿sale?
Muy bien, claro, okay. Con mucho gusto, mi amigo. Pues que tengas una estupenda noche.
Bien, igual ustedes.
Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo José. No, pues es que realmente él podría llevarse todo el programa con tantas cosas que le han pasado a lo largo de su vida y ya lo pudimos escuchar, ¿no? Me parece relevante cómo en cada uno de esos episodios ha podido salir avante, ¿no?
Y ahora ya estamos esperando al maestro Soham, y es más, aquí lo tenemos ya preparado.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos, feliz 14 a todos.
Igualmente a usted, qué bueno que está aquí con nosotros. Y como cada 8 días, muchísimas preguntas, vamos a iniciar.
Claro que sí, Gina.
Hace como una semana tuve un sueño donde aplicaba un exorcismo. Le ponía un rosario en la frente y le rezaba el Padre Nuestro a una mujer. Ella se retorcía, me decía de cosas, pero yo me aferraba y le decía que no me ganaría. Yo seguía rezando. Después de eso, la mujer regresaba a su normalidad. Maestro Soham, ¿a qué se debe este sueño? Ya que yo no me dedico a eso. Y esa noche no vi nada de películas o algo relacionado que me sugestionara.
Bueno, yo creo que no había visto ninguna película donde se hiciera ningún exorcismo, pero lo que está describiendo es lo que puede hacer una persona que no es exorcista y que quiere ayudar a otra persona a través de su creencia religiosa, con un rosario, con un Cristo, con una Virgen o algo, y rezando, y con la autoridad de poder comandar como haría un exorcista. Entonces, yo creo que esto es algo que ella sabía, porque tal vez en alguna referencia, en algún programa o en alguna película. Eso es lo que se hace cuando las personas pues no son exorcistas y quieren ayudar a otra persona. Entonces yo creo que esto viene como resultado precisamente de eso, porque siempre será impactante ver a una persona que tiene una entidad adentro de ella, y para poderla retirar, pues lo más, vamos a decir, clásico es pues pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a los ángeles a través de oraciones y a través de imposición de manos, y en este caso hacer lo que hizo ella. Entonces yo creo que viene de ahí, y esto es algo que evidentemente cuando ella pudo haber visto esto hace tiempo fue algo traumático, porque un exorcismo es algo muy fuerte.
A mi mamá le habla una voz de mujer, nada más le dice su nombre. Quiero saber qué explicación tendrá esto. ¿Qué quiere de mi mamá? Ella ya está más delgada y triste.
Bueno, el hecho de que haya seres que llamen a las personas por su nombre no es muy raro. Es frecuente cuando hay algún tipo de manifestaciones de esta naturaleza. Entonces, llaman a las personas por su nombre y a veces incluso imitan la tesitura de algunos de los miembros de la familia. Y aquí en este caso me llama la atención que esté adelgazando, y que pues esté triste. Entonces quiere decir que está espantada. Aquí lo importante sería que la vea una persona, a ver cómo está, para que la libere. Probablemente ya tiene una contaminación considerable y eso le está produciendo pues que tenga estas consecuencias de adelgazar. Esto es importante, no lo dejen así nada más, no pasa nada, pero sí sería muy importante que hablaran con una persona para que la revisara y le quitara toda esa mala energía que trae, y explicarle que el hecho de que escuche su voz, una voz que la llama, no le va a pasar absolutamente nada. Lo que sí necesitan es que, si esto está sucediendo en la casa, pues llevar a alguien para que la libere.
Sí, y actuar ya, porque ella está siendo afectada físicamente ya, ¿no?
Sí, claro.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estamos con el maestro Soham, que está respondiendo las dudas e inquietudes de lo paranormal que ustedes le han mandado. Aquí vamos con la otra persona que está preocupado por su mamá. Ella sufre de migraña intensa. Ya se ha realizado diversos estudios y en todos ha salido bien. El dolor no se le quita y cada vez es más severo. ¿Usted cree que esto se deba a una situación provocada por alguna persona? Y le envía su nombre.
Correcto. A ver, aquí tengo el nombre ya, vamos a ver. Bueno, aquí hay una parte importante. La migraña, clasefaleas o dolor de cabeza, es muy frecuente cuando hay una sobrecarga energética. Evidentemente, si un médico o alguna persona que tenga la categoría de médico o de algún tipo de salud, se va a dar cuenta, va a decir, bueno, tienes un dolor de cabeza, tómate esto, tómate aquello, y generalmente pues va a ceder. Pero cuando es una carga energética, no cede. Entonces, aquí lo que se necesita es ver qué tipo de dolor tiene, en qué parte de la cabeza, y retirarle lo que se lo está provocando, que es una sobrecarga energética. El cráneo es como un recipiente, ¿no? Es un recipiente. Entonces, pues tiene un líquido interno a donde está toda la parte del cerebro y tiene una presión determinada. Pero cuando hay energía exógena, o sea, ajena, energía que está dentro de ese sistema, va a provocar una presión y eso provoca el dolor de cabeza. Y eso pues no es clínico, no sale en radiografías, ni sale en estudios, ni sale en nada. Aquí lo que habría que ver es que la liberen de esa sobrecarga energética. Ya revisé su nombre, es una persona que tiene mucha ansiedad. Habría que ver qué es lo que está provocando esa ansiedad y ese estado de nerviosismo, y al quitárselo, eso no necesariamente tiene que ser clínico tampoco, puede ser también provocado por algo que le hubiesen hecho o por alguna sobrecarga energética y que se haya contaminado. Pero yo creo que eso es lo que habría que hacer. Lo importante es que ya checaron clínicamente y no tiene nada. Ahora es el momento de ver lo alternativo. Y yo creo que si la liberan de esa energía que tiene a través de un desalojo, a través de una limpieza, va a poder estar mucho mejor.
Maestro, hace un par de días en mi trabajo empecé a percibir una presencia que se acercaba a mí por diferentes direcciones. Se sentía algo como negativo, me daba escalofrío. Jamás me había ocurrido algo así. Le comento que el edificio donde trabajo tiene más de 100 años. ¿Cuál será la razón que repentinamente me pasó esto?
Bueno, hay momentos en que se perciben determinadas cosas, ya sea porque acaben de aparecer o acaben de llegar a ese lugar, o apenas me di cuenta y me percaté, y entonces empiezo a percibirlo, y ya cuando nosotros sabemos que hay algo, entonces empezamos a buscar. Y si empiezas a buscar, probablemente encuentres alguna entidad o algún ser que está llegando o que ya estaba ahí. Y lo que hay que hacer pues es retirar a ese ser de ahí, y esto va a terminar. pero esto no es más que un estado de percepción que está teniendo esta persona, y eso pues no le va a pasar absolutamente nada, porque de todas maneras los veas o no los veas, ahí están, solamente que cuando uno los ve, pues sí es impactante y da miedo.
Maestro, ¿por qué será que siempre me va mal en la vida? Ya sea de amor, dinero, suerte, de lo que usted me diga, me va mal.
Esto tiene que ver con un desequilibrio. Cuando una persona, nosotros somos entidades y tenemos un biopsicosociales, y debemos de tener un equilibrio, somos seres biopsicosociales y debemos tener un equilibrio en esos aspectos. Cuando tenemos un equilibrio, todo funciona, todo sale bien, las cosas no se complican, en todos los ámbitos los resultados son positivos, en fin, pero cuando ya estamos contaminados por alguna razón, entonces todo, absolutamente todo, empieza a colapsar. No es exactamente en un lado o en el otro, no. Se podrá acentuar o se podrá notar más en algunos ámbitos, pero finalmente esto que tiene no es más que una contaminación que ya es importante porque le está causando sus problemas. Lo que tiene que hacer es buscar a alguien que lo libere.
¿Puede dar algún consejo, aquí le dicen, para evitar la subida del muerto?
Sí. ¿Por qué se sube el muerto? Esto es importante. ¿Por qué nos puede agarrar una entidad? Vamos a recordar que todas esas entidades oscuras que se alimentan de nuestra energía, por eso es que uno de los primeros síntomas cuando una persona está contaminada es que siempre está cansada, no puede dormir, y en las mañanas, aunque haya dormido, se levanta y no tiene nada de energía. Entonces, muchas veces no se siente y otras sí. Se hace consciente o se hace más notorio cuando es la famosa subida del muerto. Entonces ahí ya ponemos más atención y nos da miedo porque es horrible que entras en un estado catatónico que no puedes moverte y te estás dando cuenta de lo que está sucediendo, pero no puedes evitarlo. Entonces eso es traumático. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que estos seres puedan invadir nuestro espacio energético? Lo que necesitan para poder hacerlo es que nosotros bajemos nuestra frecuencia vibratoria. ¿Y cómo se baja nuestra frecuencia vibratoria? Pues a través de actitudes, a través de emociones que nos van a generar que nuestra vibración baje. Y al lograr que nuestra vibración baje, nos hacemos empáticos a esos seres, y entonces es cuando pueden arrimarse a nosotros y provocarnos algún tipo de experiencias como la subida del muerto.
Okay. Maestro, espero que nos pueda ayudar. Mi nuera ha estado soñando con un bebé, pero el bebé lo trae mi mamá en un panteón. Mi mamá le dice que el bebé es de ella. Dice que lo más raro de todo, que ella ve que todos los que están ahí en el panteón empiezan a hacer cánticos tipo ritual, que ella sabe que no está bien eso y se marcha junto con mi hijo. Dice que ya lo ha soñado varias veces, es algo constante y los tiene intrigados. ¿Qué es lo que sucede?
Probablemente está percibiendo. Nosotros tenemos una capacidad de cuando percibimos algo, aunque no sea completo, eso que nos está estimulando va a generar una respuesta, y entonces vamos a nosotros a sacar de nuestro archivo que ya tenemos como experiencia pues algunas condiciones para poder empezar a explicar lo que no entendemos. Entonces aquí nosotros vamos elucubrando y vamos proyectando algunas situaciones, sobre todo cuando está cuando un bebé, que es un comienzo, cuando es un cementerio, cuando hay determinadas cuestiones que pues definitivamente no son muy agradables y que son relacionadas con la muerte. Entonces eso es traumático. Aquí lo que habría que ver es por qué está soñando, pensando y sintiendo todo eso. Esto también inevitablemente es el producto de que hay seres que se están arrimando y ya se arrimaron y le están implantando. Estos seres, cuando se arriman a nosotros, primero se alimentan de nosotros, pero nos implantan emociones, pensamientos, actitudes, reacciones y todo este tipo de experiencias que no son agradables. Aquí lo que habría que ver es que a esta persona la revisen para ver, debe de tener seres pegados que le están implantando todo esto.
Maestro, ¿cómo puedo saber si estoy pagando un karma?
Bueno, hay una ley que es la que domina en este plano de existencia. Hemos comentado ya en muchas ocasiones que este es un plano escuela. Aquí venimos a aprender. Entonces, cada una de las experiencias que tenemos, nosotros recibimos estímulos todo el día de todas las clases, de toda la naturaleza. Entonces, cada que recibimos un estímulo, generamos una respuesta, y a través de esa respuesta, nosotros vamos aprendiendo, vamos entendiendo y vamos generando un estado de conciencia cada vez mayor. Entonces, todo lo que sucede, no podemos decir que es para nuestro mal o que nos va a pasar esto, nos va a pasar aquello, no. Simple y sencillamente son experiencias que nosotros estamos teniendo, y todos las tenemos, las estamos teniendo, para poder generar a través de esas experiencias, de esos estímulos, respuestas. Y entonces aquí lo que sería muy importante de todas las personas que tienen esto sería que investigaran un poco o le preguntaran a alguien que tenga conocimiento por qué le está pasando, para que les explique, y se van a dar cuenta que no es tan grave. Y además, todo lo que sucede en este plano de existencia es causal. Todo lo que sucede, las casualidades no existen. Todo lo que sucede tiene una dirección muy específica, porque va a tener una consecuencia o va a enseñarnos algo a través de sensaciones y a través de experiencias.
Vámonos con más preguntas.
Claro que sí, maestro Eric Soham. A ver, mire.
Venga, Nachito.
Tenemos por aquí algunas preguntas ya interesantes que nos han dejado nuestros amigos. Dice, ¿podría llevar en mi bolsa un limón cuando voy al trabajo para la mala vibra?
Sí, por supuesto que sí. Fíjate que el limpiador maravilloso que es el limón tiene esa parte de podernos ayudar en ese sentido. Era muy común el viejo siempre que, por ejemplo, cuando alguna persona moría antiguamente, pues ahora es de lugares a donde hay salones para el velor y todo eso, no se haga en casa, pero antiguamente siempre eran las casas. Entonces las personas que iban a algún tipo de evento de esta naturaleza, a un velorio, se llevaban, era muy común que llevaran uno o dos limones para que el limón absorbiera la parte de energía negativa, porque indudablemente cuando una persona fallece, pues es una vibración bastante densa. No porque la persona sea buena o mala, no, es un proceso natural cuando una persona fenece. Entonces lo que hacían es, si nosotros agarramos el limón y vemos la partecita donde estaba el rabito, que estaba agarrado del árbol, del otro lado exactamente, tiene una especie de piquito. Entonces, ese piquito se le corta con una navaja en cruz, aproximadamente, que penetre unos 3 milímetros más o menos, 4, y que tenga la cortadita pues más o menos el largo de 2 centímetros. Y luego, si ya que lo cortaron, no alcanza a salirse el jugo de limón, ya que lo cortaron, se lo ponen en una bolsa, el pantalón, o en su bolsa las mujeres o algo, y eso jala mucho energía negativa y protege a las personas.
Ok, maestro. Dice por aquí, buenas noches, tengo varios años despertando entre 2 o 3 de la mañana, no me da miedo ni he visto nada, y mi casa está tranquila, o yo así lo creo, pero hace 2 noches me dio por poner un vaso con agua debajo de mi cama, como decía el señor Juan Ramón, que en paz descanse, y ahí sí amanecieron burbujas asentadas en el fondo del vaso. ¿Qué significará eso?
Bueno, vamos a recordar que los elementos de que está constituido todo, absolutamente todo lo que existe, son 4. Uno de ellos es el agua, el aire, el fuego y la tierra. Entonces, cada uno de ellos tiene una particularidad muy específica y una forma de relacionarse con el entorno y con todo lo que sí existe. Entonces, cuando nosotros utilizamos agua, como decía Juan Ramón, es muy bueno, por ejemplo, si no puedes dormir, tienes pesadillas, pues poner un vaso con 3/4 partes de agua en tu buró.
Maestro,
de la cama. Sí.
Ahí vamos a pararle tantito, necesito hacer una pausa, no se vaya, por favor.
Claro que sí.
En Miedofon sigue recibiendo tus comentarios y preguntas. 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Dudas e inquietudes, hoy el maestro Soham respondiéndolas.
Aquí tenemos en la línea al maestro, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Bueno, entonces nos estaba diciendo usted que coloca uno el vasito con agua en el buró o en el piso.
En el buró o abajo de la cama, uh-huh, a la altura del pecho. Sí. Este es un elemento, es el agua. ¿Y cuál es la particularidad del agua? Que el agua recoge energía de pensamientos. Esa energía tan sutil que nosotros liberamos cuando tenemos un pensamiento, la recoge. Entonces, cuando una persona no puede dormir, o está muy inquieta, o tiene muchas pesadillas, y tiene pues dificultades para lograr un descanso, se recomienda que se ponga ese vaso con agua. Y entonces, cuando la persona realmente tenía en su entorno ese tipo de inconveniencia energética, el agua se llena de burbujitas, de bombitas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el elemental del agua, que son las ondinas, captan esos pensamientos y los encapsulan en aire. Uh-huh. Y eso es que el aire está asociado con el pensamiento. Entonces, eso es lo que captan esos vasos que se ponen, y la persona, al estar dormida, pues ya no tiene esa, vamos a decir, aglomeración de pensamientos exógenos o externos o que le van a implantar de los seres que se arriman. Porque aunque son incorpóreos, sí piensan. Entonces son seres pensantes. Y por supuesto que sus pensamientos van enfocados a generar determinadas condiciones en la persona que está dormida. Y lo que hace el agua es ayudar mucho a quitar esos pensamientos y esa energía.
Ok, maestro. Bueno, pues le preguntan por aquí, ¿por qué hay personas que nacen sin vida? Cuando yo nací, nací muerta.
Bueno, pues esas son condiciones que no son extrañas, ¿no? Son condiciones que suelen presentarse cuando hay un alumbramiento, cuando hay un nacimiento. Hay ocasiones en que cuando el bebé nace, precisamente en cuanto llora, es cuando tiene la primera inhalación y es cuando empieza a respirar. Antes estaba respirando, porque somos como pescaditos, estaba respirando en el líquido amniótico. Y estaba perfectamente bien, pero en el momento en que viene el alumbramiento y que salen del vientre materno, entonces en ese momento se da ese cambio. Entonces muchas veces les cuesta trabajo que respiren, y no porque nazcan muertos, sino porque en ese momento no todos los niños lloran a la primera. Hay algunos niños que tienen un poquito más de dificultad para hacerlo, y entonces algunos se llegan a poner incluso un poquito moradito, pero una vez que empiezan a respirar, se acabó todo. Eso no es tan raro, pero sí no es conveniente.
Eso es. Sí, ha habido algunos casos en que como que los bebecitos se tardan
En respirar,
en agarrar la onda de este nuevo aire, de este nuevo mundo en el que prácticamente están llegando, ¿verdad?
Exactamente, por eso se hablaba de la nalgada.
Ajá.
En realidad no es una nalgada, sino un estímulo de contacto para que el bebé reaccione y entonces empiece su sistema a funcionar.
Exacto. Bueno, dice por aquí, maestro, ¿qué diferencia hay entre fantasma, espanto, demonio y espíritu chocarrero?
Bueno, prácticamente todo es muy similar. El fantasma es la representación o la presentación o la lo que queda cuando una persona muere, la parte que queda energética, que no es física, es lo que nosotros conocemos como un fantasma. Cuando llegan a ver a personas que murieron en una casa y las ven deambulando por la casa, esos son los fantasmas. Y su energía es una energía muy sutil que hace que se vean como si fueran de nubecitas o de vaporcito. A veces, por circunstancias que pueden ser muchas, se ven completamente físicos. Uh-huh. Pero eso sería un fantasma. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ser de bajo astral. Esos son los demonios, son seres de bajo astral. Entonces esos, pues generalmente, cuando se aproximan a algún lugar o a alguna persona, lo hacen con una intención. Básicamente, y antes que nada, son parásitos, porque se alimentan de nuestra energía, pero tienen la capacidad de poder implantar pensamientos, emociones, actitudes, reacciones. Y ¿qué más? ¿Qué otra parte pedían del fantasma?
Sí, fantasma, espanto, demonio y espíritu chocarrero.
El espanto es cuando un fantasma o un chocarrero se presentan, que ya tienen más fuerza y que ya están en un lugar, porque a medida que están en un lugar y que hay gente, van tomando más energía y las condiciones para poderse manifestar son más fuertes y más claras. Entonces es cuando se convierte en lo que se conoce como un espanto, porque incluso producen sonidos, producen movimientos en algunas cosas materiales y además se ven con más nitidez. Pero al final es lo mismo.
Así es, y los espíritus chocarreros pues son... A ver.
Los más latosos, esos son los más latosos, porque esos mueven todo, cambian las cosas de lugar, se meten en nuestros sueños, en fin. Pero todo esto es parte de lo que hemos comentado ya en muchas ocasiones, que es cuando una casa o cuando un lugar está pues contaminado y la densidad es importante, y todos estos seres, los espíritus chocarreros, pues son muy latosos, porque se meten en los sueños, se meten en las áreas de las personas, y sí, por supuesto que sí provocan mucho miedo.
Ok, maestro, dice, ¿cuál ha sido su mayor o peor experiencia que ha tenido como parapsicólogo?
Bueno, esta es una pregunta importante para una persona que se pregunta. Yo, por ejemplo, he hecho muchos exorcismos. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo pueden enfrentarse a un ser que está agrediendo, que tiene tomada a una persona? Entonces, por supuesto que hay de por medio una preparación y hay un entrenamiento. O sea, una persona que llegue nada más y que diga, yo soy exorcista y ya mañana hago un exorcismo, no, eso es una falacia. Yo quiero decirles que la primera vez, yo recuerdo todavía con una señora que estaba yo trabajando y tenía posesión, pero yo no sabía, porque no te das cuenta. Entonces pues era, yo tenía poca experiencia de esto hace muchísimos años, décadas. Entonces trabajando con ella, y fue la primera vez que de repente se queda quieta y yo me quedo quieto porque no supe qué pasó. Primero estaba muy inquieta y de repente sale el ser que estaba adentro. No, pues me llevé el susto de mi vida, que jamás esperaba que saliera. Y entonces ese deseo de ayudar me llevó a tener un enfrentamiento, pero prácticamente físico. Entonces uno va aprendiendo a través de las experiencias, a través del tiempo, a través de las condiciones que se van presentando. Pero hacer un exorcismo no es nada fácil. Sin embargo, muchas personas, como una pregunta que hicieron al principio, había soñado que ponía alguna medalla o un Cristo o agua bendita y la mano en la frente o en su cabecita y le hace oración para liberarlo, pues ese es lo, vamos a decir, la parte empírica que existe para poder liberar a una persona, y también funciona dependiendo del nivel de fe y de la fuerza con que se haga.
Okay. Maestro, dice, ¿por qué por más que me empeño en hacer las cosas bien, en todo fracaso? ¿Tendré un maleficio?
Bueno, tanto como maleficio, podría ser, pero es mucho más remoto. Generalmente cuando uno fracasa en lo que uno hace, es porque no tiene uno, no se habla de capacidad, ni se habla de fuerza, ni se habla de enfoque, no, sino que estamos mermados en cualquiera de estos aspectos por la contaminación que traemos. Para que algo pueda funcionar, es como un carro. Si el carro tiene el carburador sucio, pues no va a arrancar para nada, y si arranca, el carro no va a levantar más de 20 kilómetros por hora porque no tiene la gasolina suficiente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, necesitamos empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué. Pero para eso hace falta una preparación. Y si me está yendo mal en todo lo que estoy haciendo, que ya preparé para que me salga, me está yendo mal, quiere decir que hay algo que está generando que mi vibración esté baja. Y si tengo mi vibración baja, entonces no tengo la suficiente energía, sí, para que las cosas puedan cristalizarse. Que eso es muy común, por eso a la gente le va mal cuando está muy contaminada.
Eso es. Pues sí, y además se le baja toda la energía, se le bajan las pilas, se siente, bueno, pasa un proceso de inclusive de depresión, ¿no? Porque es una tras otra, caray.
Sí, y hemos comentado que desde mi punto de vista el primer síntoma de que una persona está siendo presada es que la persona siempre está cansada, porque los espíritus chocarreros y los demonios, básicamente la primera connotación que podemos decir de ellos es que son parásitos y se alimentan de nuestra energía. Y aún dentro de estos seres que se alimentan de nuestra energía, todos son vampiros energéticos, pero hay unos que son mucho más fuertes y mucho más grandes, y son los que dejan a las personas pues, prácticamente vacíos de energía, y que siempre tienen mucho sueño y no les sale absolutamente nada en ningún ámbito. Todo se les complica, todo se echa a perder, todo se les niega, en fin, y es precisamente por eso.
Ok, maestro. Mire, estamos a punto de irnos a la pausa y le voy a dejar la pregunta y ahorita la respondemos. ¿Es cierto que cualquier persona puede dar el bautizo si es un caso de emergencia? Por ejemplo, que el bebé esté en riesgo de fallecer. Ahí está la pregunta, maestro. Vamos al corte y regresamos con la respuesta, ¿sí?
Claro que sí, Nachito.
El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Muchas preguntas e inquietudes, así es que vámonos rápido.
Así es, ¿está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Bueno, mire, entonces le comentaba yo antes de irnos al corte que si cualquier persona puede dar el bautizo, si es que se trata de un caso de emergencia, por ejemplo, que el bebé esté en riesgo de fallecer.
Bueno, sí, por supuesto que esta es una condición que tenemos todos. Si nosotros vemos que hay un bebé que no tiene posibilidades de vivir, que tiene mucho riesgo y puede morir, se le puede dar el bautizo, se puede utilizar un poquito de agua, se bendice, las mismas personas pueden bendecir el agua, porque en ese momento no vas a buscar agua bendita. Entonces se pone un vaso en una mano, y con la mano izquierda y con la mano derecha, haciendo el mudra de la bendición, se dice, y esto puede hacerlo cualquier persona. Claro que si está preparado y tiene un sacerdocio o tiene una representación de algún culto, la fuerza es mucho mayor, pero cualquier persona puede decir, haciendo una cruz en la boca del vaso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo tres cruces, yo te bendigo en el nombre de mi Padre Divino, para que cumplas con la función que es tu naturaleza de limpiar y purificar todo lo que toques. Y si se hace con fe, esa agua está bendita y se le pone un poquito de sal, entonces con eso se puede hacer el bautizo. Entonces ya vuelve a ser exactamente lo mismo con la fe que tiene, yo te bautizo en el nombre del Padre, bla, 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 con el nombre bla, bla, bla. O sea, sí se puede hacer, por supuesto que sí. Vamos a recordar que en la misma Biblia, el mismo Padre, Jesús les decía a sus discípulos, quien en mi nombre lo haga podrá expulsar demonios. Esto lo que estaba diciendo es que si lo hacen en su nombre y lo hacen con una intención clara y dirigida, con una luz de intención de ayudar, tienen una fuerza extraordinaria, y todos tenemos el don del comando, pero no nos enseñan porque también tienen un riesgo. Pero cuando son situaciones que apremian como estas, por supuesto que se puede hacer.
Desde su punto de vista, ¿se aproxima la Tercera Guerra Mundial por las cosas que están pasando?
Esta pregunta me encantó. Fíjate que, precisamente en el libro que escribí, menciono yo a la Virgen de Fátima. Las escrituras y en muchos tratados todos dicen que cuando el demonio se desata, pues vienen muchas cuestiones difíciles y violentas. Entonces, le preguntaron a la Virgen de Fátima que cuándo se iba a acabar el mundo. Y la Virgen de Fátima contestó, hay tres señales que pueden indicarnos que el fin del mundo está cerca. La primera, hambruna. Y si nosotros nos damos cuenta, en el mundo ya hay hambruna. Esto no es para que se espanten, ¿eh? O sea, simplemente es un dato. La segunda señal, persecución al Santo Padre. Y eso ya ha existido y sigue existiendo, se está dando. Y la tercera señal, que es la definitiva, es que cuando empiecen las hostilidades en una nueva guerra mundial, esa es la señal de que el mundo está por acabarse. Pero eso de acabarse es relativo, pero nosotros vamos a recordar que precisamente estamos ya en la antesala de un evento que tiene que ver con nuestro planeta, con el cosmos, y tiene que ver con todo, la creación, que es el cambio de polaridad de nuestro planeta. Cuando llegue ese cambio de polaridad, lo que es el nuestro va a ser el sur y viceversa, entonces se van a asignar movimientos continentales importantes, pero no porque se vaya a acabar el mundo, sino simple y sencillamente porque es un reacomodo de un cuerpo celeste, y eso no tiene que ver ni con el diablo ni con la luz, sino es un evento natural completamente, y eso puede presentarse, como decía la Virgen de Fátima, en el momento en que estén las hostilidades y empiecen a ser fuertes, van a empezar los grandes cataclismos.
El maestro Samael Aun Beor dice, se refería en ocasiones a México como el México serpentino.
Bueno, sí, si en este caso se está refiriendo al movimiento serpentino, representa sabiduría, representa conocimiento, y no porque sea yo mexicano o seamos mexicanos, pero México es un país muy especial. Si nosotros vemos, por ejemplo, que esto es importante, en todas las grandes culturas del mundo, ¿cuántos sitios arqueológicos tienen? Nos podríamos ir a Grecia, nos podríamos ir al Medio Oriente, nos podríamos ir a América del Sur, nos podríamos ir a Europa. Y sí, hay lugares donde hay sitios, hay 100, 200, 20, 500 sitios arqueológicos. México tiene alrededor de 300.000 sitios arqueológicos. Quiere decir que es una tierra viejísima. Y además es una parte importante porque de las personas que les gusta la investigación, voy a comentar algo que mencioné en mi libro, que cuando las tribus que estaban retenidas en los egipcios son liberadas por Moisés, llega un momento que se van al desierto, y hay un momento en que cada uno de las cabezas de esas tribus toma su camino, y entonces se emprende en ese camino llegar a un lugar para fundar una nación. En un momento que se cruzan por el estrecho de Bering, en un momento en que había pues hielo y que estaba unidos los dos tramos de esa parte de Oriente con Alaska, ahí pasa por el estrecho de Bering en un momento en que era posible, y ahí venían los Namesh y Efraín. Los Namesh son los que traían el Arca de la Alianza. ¿Qué contenía el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza contenía la vara de Aarón, que era un profeta importantísimo. Tenía las tablas de la ley, que era lo que nos estaba pidiendo el Padre a través de determinadas reglas para poder estar en unas condiciones mejores y poder crecer. Y un cáliz con el maná, que era el alimento divino. Entonces decían que a donde llegara esta arca, esa era la tierra prometida. Y esa arca está en México.
Oh.
Y sí, esto no se ha dicho, no me explico por qué, pero si ustedes investigan, hay muchos vestigios, hay muchas cosas que hablan de la historia, precisamente de la fundación de Tenochtitlan y de toda esa gran cultura que tenemos en México. Tenochtitlan, en su tiempo, era el templo más grande y más hermoso de todos los que han existido en la historia de la humanidad.
Okay,
además, maestro, en el libro menciono que el demonio está en México. Yo lo menciono en el libro, y el Vaticano lo reconoce como 3 o 4 años después de que yo saqué mi libro, reconocen que el demonio está en México. Por eso vino el padre Fortea a preparar en San Luis Potosí a unos sacerdotes para hacer un exorcismo y sacar al demonio de México. Pues esto es muy largo, pero bueno.
Okay.
Tiene como 2 meses que falleció mi abuelita, con la que viví casi toda mi vida, pero últimamente tengo un sueño recurrente donde ella me dice que por qué no me despedí de ella. Yo en el tiempo que falleció estaba trabajando, así es que no pude ir al velorio, pero últimamente estos sueños son recurrentes donde me dice por qué no me despedí de ella, y algunas veces la veo pasando por la cocina o escucho que me llama.
Bueno, yo creo que aquí más que nada hay un evento traumático. Si no pudo estar porque estaba trabajando, evidentemente no estuvo por una razón justificada. Y emocionalmente, para esta persona que nos está relatando esto, seguramente le causó pues un dolor el no haber podido estar con su abuelita. Entonces, son traumas, son eventos traumáticos que tienen que liberarse. Y si no se liberan, empiezan a generar pues estados de ansiedad, de visiones, de pensamientos enfocados, encadenados precisamente a sus eventos. Esto lo que debería tener es pues alguna terapia psicológica para que le liberen todos esos eventos traumáticos y que lo hacen sentirse culpable.
Maestro Soham, una vez le oré a un enfermo. Cuando le toqué la cabeza sentí como electricidad y se curó la persona. ¿Qué sería eso?
Bueno, evidentemente un enfermo, vamos a recordar que cuando una persona está enferma, su nivel energético, sus condiciones energéticas, pues no son buenas, no son las apropiadas. Entonces, independientemente de cuál sea su enfermedad o cuál sea la razón por la que está muy enfermo, cuando una persona tiene una intención de hacer algo, vamos a recordar aquí nuevamente al Urbal Kibalión, el primero de los siete principios en que está fundamentada toda la creación es el mentalismo. Entonces, cuando una persona tiene una intención y utiliza las manos y utiliza una dirección para lo que quiere y con lo que está haciendo, puede provocar a veces cosas muy importantes. Y aquí esa energía que sintió, probablemente, no sé qué haya hecho, pero probablemente liberó de esa energía de enfermedad, porque hay demonios de enfermedad, esa energía de enfermedad a esa persona, y si lo hizo y la persona se curó, seguramente sí liberó a la persona de ese ser de enfermedad.
Maestro, ¿usted cree que algún fantasma esté escuchando el programa? Le preguntan.
Bueno, están en todas partes, no escuchan el programa, escuchan todo, andan metidos en todas partes. Vamos a recordar que nosotros estamos en un plano de existencia, que es una dimensión. Estos seres están en su propia dimensión, pero en todas las dimensiones que existen, no solamente la de ellos y la de nosotros, hay muchas dimensiones más, interdimensiones, a donde hay eventos. Entonces, hay momentos en que se conjuntan eventos de una dimensión o de un plano con una intención, con otra, y entonces sucede que pues lo que tiene en una se conjunta con la otra y entonces tiene un efecto que no tendría ni una ni otra, solamente cuando se junta.
Muy bien, maestro, le agradecemos muchísimo su participación, el responder todas estas preguntas.
Muchas gracias, Gina, Nacho, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham en YouTube.
Que tenga excelente noche.
Gracias, Gina, gracias, Nacho, gracias, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Soham.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Relatos interesantes, comentarios, todo lo que tú nos mandas cada noche, poco a poco lo vamos a ir sacando porque no puede, el tiempo no nos da, pero mañana te invitamos a que juntos sigamos con estos temas. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Muchísimas gracias, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa. Y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.